Hola de nuevo, Naseros, ya estamos de vuelta. Ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y este es el podcast del blog de Naseros. El podcast de hoy va a ser una continuación del podcast anterior, del podcast que grabé hace 2 días, el podcast número 39, en el que explicaba cómo las operadoras nos quieren timar. Entonces ha sido un podcast que me ha sorprendido mucho porque ha tenido muchísima repercusión, se ha retuiteado, ha tenido muchísima difusión por las redes sociales, incluso llegó a salir en Menéame, ha sido número 1 en Menéame, ha sido la noticia más comentada, ha tenido muchísimas visitas, luego también se ha colocado como número 1 en iTunes, tanto en su categoría como en la categoría general de podcast. Entonces parece ser que es un tema que está concienciando a la gente, parece que es un tema que os inquieta. Y como ya escuchasteis el otro día, conforme lo iba grabando, pues poquito a poco me iba calentando, me iba enfadando más, entonces llegó un momento que decidí cortar la grabación para no decir nada que pudiera arrepentirme. Entonces se me quedaron varias cositas en el tintero, varias cosas que quería explicar, pero bueno, entonces lo continúo hoy y hoy va a ser una continuación del podcast del otro día. Entonces en el podcast de hoy os voy a comentar cómo las operadoras nos estafan 2 veces, es decir, la primera vez como os comenté el otro día y una segunda vez a través de la velocidad de la Wi-Fi. Esto tiene muchísimas implicaciones porque en una conexión Wi-Fi, cuando nos suben la velocidad, es un timo doble porque esa velocidad no la vamos a poder aprovechar. Entonces, si estás interesado en esto, si quieres que te lo explique, quédate y empezamos. Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Como ya te comentaba en la intro, el podcast anterior tuvo muchísima repercusión y al poco de publicarlo, Israel, del podcast de Apelianos, me envió un mensaje diciendo que su operadora le acababa de notificar que le habían subido la velocidad a 1 Gbps, y su duda era si su router y si sus cables lo soportaban. Entonces le comenté que no tendría ningún problema porque si le habían subido la velocidad a 1 Gbps es porque anteriormente tendría o 300 Mbps o 500 Mbps, por lo cual su router evidentemente tiene que ser gigabit, porque de no ser así no soportaría esa velocidad. Entonces en cuanto al router no tiene ningún problema, y luego los cables ya sabéis que os he comentado siempre que hay que utilizar cables de categoría 5E para arriba. Los cables de categoría 5E son válidos para una velocidad gigabit, pero yo recomiendo siempre los de 6. Si tienes que comprar cables, los cables de categoría 6 valen lo mismo que los de 5E y son cables muchísimo mejores. Además, Isra utiliza ordenadores de Apple y los ordenadores de Apple hace mucho que tienen conexiones gigabit, es decir, la tarjeta de red o lo que es el puerto Ethernet de los ordenadores de Apple hace mucho que son gigabit. Si vosotros tenéis un PC con Windows o con Linux, si es relativamente nuevo no vais a tener ningún problema porque hace mucho que las conexiones son gigabit, y si es un ordenador antiguo ahí sí, tendréis que mirar si su puerto de red, si su tarjeta de red es gigabit, pero lo normal es que lo sea. Entonces, como ya digo, cuando suben la velocidad a 1 Gbps o suben mucho la velocidad de acceso a Internet, vuestra operadora os lo sube, no vais a tener ningún problema siempre que vayáis por una red cableada, evidentemente cuando tengáis una red cableada que esté medianamente bien dimensionada. ¿Pero cuál es el problema? Pues muy sencillo, que generalmente todo el mundo se conecta a través de la Wi-Fi, no se conecta a través de un cable. Tengo que volver a aclarar que cuando yo digo Wi-Fi realmente se debería decir Wi-Fi, pero a mí me gusta más castellanizar las palabras para que se entiendan mejor. Como ya os he explicado muchas veces, hoy en día casi toda la navegación o casi todo el acceso o el uso a Internet se hace a través de la Wi-Fi, muy poquita gente lo hace a través de una red cableada, y de hecho esta semana retuiteé un tuit que puso Alex Barredo de Mixio en el que mostraba unas estadísticas de los navegadores que utiliza hoy en día la gente, y como os podéis imaginar casi todos eran navegadores móviles. Estoy seguro que muchísima gente no tiene ni un solo cable Ethernet en casa, y realmente no pasa nada, es que da igual. Hoy en día los ordenadores son portátiles, muy poquita gente usa ordenadores de sobremesa. Luego tenemos la tablet, el smartphone, luego la televisión también se conecta a través de la Wi-Fi, las videoconsolas 3/4 de lo mismo, muchísima gente por no andar tirando cables, la videoconsola es Wi-Fi, por lo cual hace una conexión inalámbrica hacia el router. Hoy en día todo es inalámbrico, incluso el ONT y el router van juntos en un mismo hardware, por lo cual ni siquiera nos hace falta el típico cable Ethernet que va desde el ONT hasta el router. Por lo cual muchísima gente no tendrá ni un solo cable Ethernet en casa, pero como ya digo, da igual, es que tampoco les hace falta. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues muy sencillo, que todo esto lo saben perfectamente las operadoras. Como ya os he explicado también muchísimas veces, todo el tráfico vuestro pasa a través de la operadora, pasa a través de vuestro ISP, vuestro proveedor de Internet. Como es lógico, todo el tráfico pasa por ellos. Entonces ellos saben perfectamente qué dispositivos estás utilizando. Saben perfectamente el número de dispositivos móviles que tienes en casa, el número de tablets, si te conectas a través de la televisión, si te estás conectando a Netflix, lo saben todo. Y saben perfectamente que básicamente todo el tráfico es Wi-Fi. Entonces, aun teniendo en cuenta todo lo que te expliqué en el último podcast de que un usuario medio consume solo una parte muy pequeña de la velocidad que tiene contratada, si encima esa navegación o ese consumo lo hace a través de una red Wi-Fi, ahí sí que no hay manera humana de aprovecharla. No la vais a aprovechar nunca. Como ya os he explicado en varios podcasts dedicados al tema de la Wi-Fi, por ejemplo me viene a la cabeza el número 27, que era Masterclass sobre redes Wi-Fi y Mesh, y luego también el 29, que era sobre conceptos básicos de redes. Como ya os he explicado en esos podcasts, a la hora de una conexión Wi-Fi influyen muchísimos factores. Influye si el router tiene una tecnología SUMIMO o MUMIMO. En esos podcasts ya os explico qué son estas tecnologías. Luego, si es una red Mesh o no es una red Mesh, que lo normal es que vosotros no tengáis una red Mesh. Luego, como ya sabéis, si un dispositivo es muy lento, si su Wi-Fi es muy lenta, puede ralentizar el resto de los dispositivos de la red. Es decir, si un dispositivo es muy lento, pero luego el resto de los dispositivos son muy potentes y son muy rápidos, este dispositivo va a hacer de tapón y va a ralentizar toda la red, todos los dispositivos. Luego influye mucho la distancia que tenemos desde el dispositivo que se conecta hasta el access point o hasta el router. Luego, como es lógico, también influye mucho si es una conexión a través de una banda de 2,4 o de 5 GHz, la estructura y la disposición de la casa, es decir, muchísimos factores. Y como es lógico, influyen tanto el emisor, es decir, el router, como el receptor, el dispositivo desde el que te estás conectando. Entonces, las operadoras, ¿qué es lo que hacen? Te envían un router que es una castaña. Son malísimos. La mayoría de los routers que te envían las operadoras están capados. Es decir, hacen muchísimas menos cosas de las que su hardware podría hacer. Su hardware no es tan malo como parece, pero ya vienen capados para que hagan menos cosas de las que pueden hacer. Y luego ya rizando el rizo, muchas operadoras te envían un router que ni siquiera se puede colocar en modo bridge. Es decir, lo que quieren es que tú no puedas colocar tu propio router. Si nosotros nos pudiéramos colocar nuestro propio router muchísimo mejor, muchísimo más potente, por lo menos podríamos intentar aprovechar al máximo la velocidad que nos ofrece la operadora. Entonces esto es un timo doble. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en primer lugar, las operadoras saben que tus hábitos de navegación, aunque ellos te suban la velocidad, no van a cambiar. Vas a consumir el mismo ancho de banda o vas a consumir el mismo tráfico que consumías antes. Y luego, en segundo lugar, aunque tú de verdad quisieras aprovechar esa velocidad extra, esta velocidad que te dan una vez que te doblan la velocidad y te suben el precio, no vas a poder porque no tienes recursos de hardware para aprovecharlo, porque la Wi-Fi que tiene tu router y tus dispositivos no cumplen las condiciones necesarias para alcanzar esa velocidad. Entonces, es una jugada redonda. Yo la verdad es que me tengo que quitar el sombrero ante las operadoras. Lo que están haciendo es una jugada de marketing. Te suben el precio, te suben la velocidad y tú vas a seguir exactamente igual que como estabas. Yo ya no digo que nos proporcionen router de mejor calidad, que por supuesto deberían hacerlo, pero por lo menos lo que sí que deberían hacer sería facilitarnos las cosas para que pudiéramos cambiar de router cuando quisiéramos, para que si queremos colocar un router que sea mucho mejor que el que nos dan ellos, que nos den todas las facilidades para hacerlo, pero es muy complicado. En el presente, porque ya es el presente, porque como ya os digo, ayer a mi amigo Isra le subieron la velocidad a 1 gigabit. Ahora ya en el presente, si quieres aprovechar la velocidad que te da tu operadora, tienes que cambiar de router, tienes que cambiar de red, porque es que si no, no vas a poder. Es tirar el dinero. Si tú tienes un teléfono de alta gama que te ha costado un dineral, o un portátil de alta gama que lo mismo, te ha costado mucho dinero, la operadora te sube el precio, te sube la velocidad de acceso, y no cambias tu red Wi-Fi, realmente no tienes nada. Haced la prueba. Probar a descargar un fichero desde un sitio que sepáis que tiene una velocidad de transferencia muy alta, que tiene una velocidad de descarga alta, y vais a ver cómo ni os acercáis a esa velocidad. O hacer un test de velocidad. A poquito que os alejéis del router, a poquito que estéis en otra habitación, vais a ver cómo os cae en picado la velocidad. Isra ahora tiene 1 gigabit de velocidad. Estoy seguro que no va a llegar ni a la mitad. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Hoy en día, si no es con equipos ya de gamas altas, es muy difícil llegar a la velocidad gigabit. Y por supuesto, con los routers de las operadoras ya os digo que es imposible. Con un router de operadora ya no es que lleguéis a la velocidad gigabit, es que no vais a llegar ni siquiera a la mitad. Yo recibo casi todos los días correos o dudas de gente pues, que tiene una conexión Wi-Fi y que realmente no consiguen pasar de los 30 o de los 40 megabits por segundo. Hay casos sangrantes como de gente que no llega ni siquiera a los 15. Entonces, si tú tienes una velocidad de conexión de 15, de 20, de 30, de 40, de 60 megabits por segundo, ¿qué más te da que tu operadora te suba de 300 a 500 o de 500 a 1000? Vas a seguir yendo a esos mismos 30, 40 o 50. Te da igual, no vas a ganar nada. Lo único que vas a hacer va a ser perder en tu bolsillo porque te han doblado la velocidad y te han cobrado un dinero extra. Haced la prueba. Podéis hacer un test de velocidad y mirar a ver vosotros qué velocidad os da en un test de velocidad con vuestro smartphone o con vuestro portátil. Y mirar a ver si de verdad aprovecharíais esa velocidad extra que os da la operadora. Entonces, como ya digo, esto es un timo. A mí ya sabéis que me gusta mucho poner analogías y esto sería, pues básicamente, no sé, pues como si fueras a una concesionaria de autopistas, como si tú fueras a un peaje y quisieras pagar por circular por esa autopista. Entonces tú vas al peaje y la concesionaria de autopistas te pone una autopista con 4 carriles, muy bien asfaltada, con tramos rectos, sin ninguna curva, es decir, que puedes ir muy rápido. Por lo cual, estas autopistas serían como las redes que nos proporcionan las operadoras. Y de repente llega este peaje de autopista y te dice, te subimos el precio, pero a partir de ahora, en vez de 4 carriles para que vayas tú solo por la autopista, te vamos a poner 8 carriles. ¿A ti qué más te da tener 4 carriles para ti solo en una autopista que tener 8? Vas a ir a la misma velocidad, es que realmente te da igual. Pero ahí no queda todo. Ahora imaginad que la operadora te dice, te subimos de 4 a 8 carriles, y cuando tú vas a entrar con tu coche te dice, no, deje el coche aquí, que nosotros le vamos a proporcionar el coche, es decir, te vamos a proporcionar el router, te vamos a proporcionar el dispositivo con el que vas a circular. Y te dan un coche malo, viejo, que no corre. Te suben el precio del peaje de la autopista, te dan 8 carriles, te dan una autopista muy bien asfaltada y te dan una tartana de coche. ¿Para qué quieres tú pagar ese extra si vas a ir muy lento? Si es que tienes un coche que es lento, que es malo. Pues en esta analogía tú lo que tienes es un router que es malo. Y luego ya, rizando el rizo, está el famoso CGNAT que os expliqué el otro día. Es como si encima, además de todo esto, te dan 8 carriles, una autopista genial, te dan una tartana de coche y además de que el coche es malísimo, te dicen, no, pero además solo puede ir usted por el arcén, no puede ocupar el resto de los carriles. Entonces, ¿qué atraco es este? Te obligan a ir con un coche malo por el arcén, no te puedes cambiar de carril, no puedes aprovechar el resto de la autopista y encima te suben el peaje. Esto, en la vida real, si vosotros fuerais un día en una autopista y os pasara eso, ¿quién dice una autopista? Cualquier otro ejemplo que se os venga a la cabeza, es el primero que me ha venido a la cabeza a mí ahora, la gente se indignaría y se montaría una muy gorda, se montaría un lío muy grande. Encima esto está pasando con las redes de telefonía, con las redes de acceso a internet, y a nadie le importa, parece que no pase nada. Es más, hay gente que encima hasta se alegra, porque va a pagar más pero le van a doblar la velocidad. Lo que él no sabe es que le van a doblar la velocidad y le va a dar exactamente igual. No va a notar absolutamente nada. Como ya expliqué también en un podcast, hoy en día el acceso a internet es como una commodity, es como un suministro más. Es exactamente igual que el agua, que la luz o que el gas. Hoy en día nadie iría a vivir a una vivienda que no tuviera un servicio de agua corriente. Lo mismo ocurriría si no tuviera gas, en el caso de que fuera a través de gas o de electricidad. Pues internet es lo mismo, internet ha llegado a un punto que ya es una commodity. Pensad que vosotros ya no podríais vivir sin internet, os quedaríais totalmente incomunicados. Entonces, este acceso a internet es algo que es muy importante. Es algo con lo que no nos deberían tomar el pelo, por lo cual deberíamos tomar cartas en el asunto para intentar poner orden para que no se rían de nosotros. Por lo menos para que nos den las facilidades para poder navegar con nuestro router, poder poner el router que nos dé la gana y no nos dejan. Yo ya he explicado en varios vídeos cómo se hace, yo lo tengo así, yo he quitado toda la red que me dio el operador, he montado mi propia red, ya sabéis que lo tenéis todo explicado en los vídeos, pero no es cuestión de tener que abrir el router, sacar las claves, reconfigurar otro router. La gente no tiene un nivel técnico tan alto, deberían hacerlo de una manera muchísimo más sencilla. Bueno, pues yo creo que más o menos ya ha quedado claro lo que querías poner, que nos están timando dos veces. La primera vez, como ya expliqué en el podcast anterior, porque no vamos a cambiar nuestros hábitos de navegación. Y la segunda, pues porque la Wi-Fi no nos va a dar la suficiente velocidad de transferencia como para aprovechar la subida que nos van a proporcionar las operadoras. Entonces lo voy a dejar aquí porque otra vez me estoy calentando. Ya sabéis que a mí estas cosas me afectan mucho. No me gusta que las operadoras se aprovechen de la gente. Básicamente lo pueden hacer porque son términos que no son fáciles de entender. Mucha gente estas cosas no las entiende y se valen de eso para que a través del marketing te colocan una subida de tarifa y la gente encima aplude con las orejas. Bueno, entonces, como ya sabéis, si queréis más información sobre NAS, sobre redes, sobre multimedia, sobre almacenamiento, podéis ir a www.naseros.com. También está el canal de YouTube, también está el grupo de Telegram. El grupo de Telegram es muy activo, allí hay mucha gente que expone muchas dudas y que unas personas a otras van solucionando esas dudas. Se aprende mucho en el grupo de Telegram de Naseros. Os recomiendo que os paséis por allí, por lo menos para echar un vistazo. Como de costumbre, todos estos enlaces los voy a poner en las notas del podcast, y si no, como ya digo, yendo a www.naseros.com, allí tenéis todos los enlaces para todas las redes sociales y todo el contenido que vamos generando. Ahora sí, me despido, nos oímos en la próxima, un saludo y adiós.